¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bueno, yo deseo, realmente quiero que el Señor esté bendiciendo su vida con estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Que usted esté creciendo espiritualmente y en la comunión y relación con Dios. Mientras usted busca el pasaje que Esteban citara, en Marcos capítulo 14, versículo 41, damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente compartiendo el estudio de su palabra. Leemos así: basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Amable oyente, quiero que note que Judas nunca llamó a Jesús Señor. Otros de los discípulos se referían a él como Señor, pero Judas nunca. No se registra en las Escrituras ni una sola vez en la cual Judas lo haya llamado a Jesucristo Señor. Pero aquí hay un enigma donde dice: y le besó. En el lenguaje griego hay dos palabras para definir el beso. Hay uno que usted cariñosamente da en la frente de su hijo, ese gesto de afecto. Pero el lenguaje griego tiene otra palabra para beso, y eso tiene que ver con el beso pasional de los amantes. Y es más bien repulsivo, que es la palabra griega que se utiliza aquí cuando Judas besó a Jesús, es decir, lo besó con un beso pasional, traicionándolo. El verso 46 dice: entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Por otro de los evangelios sabemos que es Pedro. Tuvo suerte de que Pedro estaba medio dormido. Él pudo haberle cortado lisa y llanamente la cabeza. Otro de los evangelios nos dice que Jesús recogió la oreja y la colocó de nuevo y le sanó. El verso 48 nos dice: y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Es el imperativo divino, amable oyente. Las Escrituras debían cumplirse. La profecía debía cumplirse. Usted no puede detener eso, porque la profecía debía ser cumplida. A mí no me sorprenden muchas cosas, porque las profecías deben ser cumplidas. Lo que Dios ha dicho, eso sucederá. Y no me importa lo que alguien haga para intentar cambiarlo. Usted no puede cambiarlo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la profecía debe ser cumplida. Y por eso yo tomo una actitud muy distinta sobre muchas cosas que están sucediendo hoy en día. He escuchado a muchos predicadores turbarse y hablando airados acerca de algunas cosas. ¡Hey! Todo está profetizado. Tiene que suceder. No importa cuánto discuta, cuánto se enoje. Por más que lo haga, usted no podrá cambiarlo. Las profecías deben ser cumplidas. Y él, por supuesto, se estaba refiriendo a esa profecía que todos ellos lo abandonarían. Con lo cual dice de ellos: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos no escribió su evangelio por experiencia personal. ¿Por qué? Porque él tenía solamente 12 años en este momento. Pero Marcos se convirtió en compañero del apóstol Pedro, viajó con él y sin duda escuchó a Pedro contando una y otra vez la historia de Jesús. Así que en el Evangelio de Marcos usted tiene muchas anécdotas de Pedro de la historia de Cristo. Y Marcos registró lo que escuchó de Pedro. Hay solo una porción del Evangelio de Marcos que tal vez sea una anécdota personal de Marcos, y es este versículo, al cual le vamos a dar lectura, el versículo 51, el versículo 51 y 52. Nos dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En vista que ninguno de los otros evangelios registra este evento acerca de este joven que le seguía, que fue prendido y escapó desnudo del jardín, muchos estudiosos concuerdan en que Marcos está colocando aquí su propia historia. Como muchacho joven, probablemente estaría fascinado con Jesús y los discípulos. Y considerando que su madre era muy activa en el ministerio, cocinando para ellos y ayudando a los demás, Marcos era probablemente uno de esos muchachos que se extasiaron viendo todo aquello. Y era muy probable que él estuviera allí en el jardín cuando arrestaron a Jesús. Y algunos de los hombres lo atraparon, pero él logró escabullirse, dejando su ropa en sus manos, y así fue que él escapó del jardín. Leemos el verso 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. En ese momento de la historia, ellos tenían dos sumos sacerdotes. Uno era nombrado por el gobierno romano, y el otro era reconocido por las personas. Caifás era el sumo sacerdote que había sido puesto por el gobierno romano. Anás era el sumo sacerdote que el pueblo reconocía. En el verso 58 en adelante leemos, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano. Por supuesto, esto es citando erróneamente lo que había dicho Jesús. Él, en un momento, dijo, destruid el templo y en tres días lo edificaré. Pero él no estaba hablando acerca del templo de piedra construido por Herodes el Grande. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Él dijo, yo tengo el poder para derribarlo. Ningún hombre toma mi vida. Yo tengo el poder para derribarlo. Yo tengo el poder para levantarlo nuevamente. Así que, dice él, destruyan este templo y en tres días lo levantaré nuevamente. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. El verso 59 dice, pero ni aun así concordaban en el testimonio. Y tenían que estar de acuerdo. Y leemos el verso 60 que nos dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Como dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El verso 61 nos dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. le preguntó sin rodeos. Jesús le contestó directamente. Luego leemos a continuación, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle. La profecía de Isaías fue cumplida también en esto. El verso 65 agrega, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Esto es, le golpeaban con el puño, teniendo él, por supuesto, su rostro cubierto. Créame, estimado oyente, es una situación muy difícil. Nuestros cuerpos están maravillosamente hechos. Cuando vemos venir un golpe, tenemos reflejos que nos ayudan a amortiguar el golpe. Usted se mueve con el puñetazo y, en consecuencia, usted amortigua el golpe. Nuestros cuerpos realmente están hermosamente coordinados. Usted puede descender por estos escalones sin balancearse hasta causarse la muerte, pero ha tratado de dar un paso en un escalón que era más largo de lo que usted pensaba cuando usted no estaba preparado mentalmente y su cuerpo no estaba preparado para ello. Y por solo unos 25 centímetros o más, usted puede perder el equilibrio tanto que puede quebrarse algún hueso. Si usted da ese paso sin darse cuenta de que lo está dando y no se ha preparado para ese golpe, quiero decir, ese golpe le afecta todo el cuerpo. Así que si usted se golpea y no ve el golpe, bueno, se imagina lo que pasa, ¿verdad? Si es un futbolista que es lastimado, cuando no tiene la visión, cuando no ve venir al contrincante hacia él y es golpeado sin tener la posibilidad de prepararse para el golpe, es tremendo. Ahí es cuando realmente es lastimado. Así que, de manera de poder lastimarlo a Jesús realmente, le cubrieron su rostro y comenzaron a golpearlo con el puño cerrado, no siendo capaz de ver venir los golpes. Él era incapaz de esquivarlos. Y usted realmente puede herir muy duramente a una persona en esta condición. El verso 65 dice, y los alguaciles le daban de bofetadas. De acuerdo a la profecía de Isaías, su rostro estaba tan dañado que no se le podía reconocer a él como ser humano. Quiero preguntarle, amable oyente, ¿usted alguna vez ha visto a alguien que ha sido realmente golpeado en una pelea? Quiero decir, realmente golpeado, donde el rostro está tan hinchado que usted piensa, ¡wow! De hecho, ¿alguna vez ha visto a alguien que luzca tan horrible que usted no soporte el hecho de mirarlo? Usted dice, oh, es horrible, y no puede ni siquiera mirarlo. Bueno, eso es lo que Isaías dijo. Escondimos de él el rostro. En otras palabras, es tan espantoso que usted no puede mirar. Usted esconde su rostro de él. Su rostro estaba tan dañado, literalmente, que usted no podía reconocerlo como un hombre. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Él, estimado oyente, fue lastimado por nuestras iniquidades. Seguimos leyendo y nos dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús en Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre de quien habláis». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces». Y pensando en esto, lloraba. Dios te bendiga, Pedro. Yo comprendo en el lugar en que estabas. Pienso que todos nosotros podemos sentir empatía por Pedro. Nosotros fuimos sinceros en nuestras promesas. Amamos al Señor. Pensamos que permaneceremos firmes. No pretendemos caer. El espíritu ciertamente está listo y quiere, pero la carne es débil. ¿Cómo es que Pedro fracasó tan miserablemente? Primero que nada, él confiaba en sí mismo. Y hay que tener cuidado de la autoconfianza, estimado oyente. La Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de jactarse de sí mismo y de lo que usted va a hacer por Dios o no hacer por Dios. La segunda falla o razón para fallar fue estar dormido mientras él debió estar orando, o comprometido en otras actividades que no eran la oración. Jesús dijo: «Los hombres siempre tienen la necesidad de orar y no desmayar». ¿Cuántas veces, cuando nos enfrentamos con una situación difícil, nosotros desmayamos en lugar de orar? Cuando pensamos: «Oh, yo no puedo hacer eso, eso es terrible», entonces comenzamos a desmayar en lugar de ponernos a orar. De seguro, estimado oyente, el lugar de la oración es el lugar del poder. Ahora, la tercera razón para la falla de Pedro es esta: él se estaba calentando con el fuego de los enemigos. En el momento en que usted busca encontrar confort o calor en el fuego del enemigo, usted se está colocando en un verdadero peligro. Ciertamente hay lugares en que usted, como hijo de Dios, no tiene nada que hacer allí. Y uno de ellos es intentar encontrar emoción o calor en el fuego enemigo. Usted puede estar seguro que si hace eso, usted va camino a la derrota. Y la razón final es que Pedro pretendía seguir al Señor de lejos. Eso no se puede hacer. Usted debe ir junto a Jesús. Usted debe identificarse con Él durante todo el camino. Usted no puede ser un cristiano a larga distancia. Dios, estimado oyente, no tiene nietos. Usted debe tener su propia relación personal con Él. Debe permanecer pegado a Él. Amable oyente, quiero invitarle a que oremos juntos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Acompáñeme, por favor. Padre, te agradecemos por las lecciones que podemos aprender de los errores de otros. Oh Señor, nos maravillamos en tu amor hacia nosotros y te agradecemos que hayas bebido esa copa. Nosotros estamos aquí, Señor, porque tú nos amaste y te diste a ti mismo por nosotros. Debemos nuestra existencia y nuestra vida solo a ti, Señor, y realmente apreciamos lo que tú has hecho. Te agradecemos, Señor, que tú soportaste ese dolor espiritual, emocional y físico de la cruz en tal manera que nosotros pudiéramos ser libres del poder del pecado y pudiésemos ser traídos del reino de las tinieblas al glorioso reino de luz. Oh, gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Y yo supongo, Señor, que a través de toda la eternidad, cuando estemos allí en la gloria de tu reino, se repetirá en nuestros corazones una y otra vez: gracias, Jesús. ¿Cómo podremos agradecerte, Señor, por la redención que tenemos, porque tú quisiste beber esa copa rindiéndote a la voluntad del Padre? Gracias, Jesús. Te bendecimos. Padre, úngenos para su servicio. en el nombre de Jesús. Amén.